Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Kayalami. Kilo no lo sé.
12 y 53, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Supongo que querréis saber si prefiere a Haaland o Mbappé, ¿no?
Hombre, pues estamos esperando todo, claro. toda España, todo el mundo lo está esperando.
Nadie ha dejado la publicidad.
Pues me lo ha dicho.
Pues cuéntanos.
Danos una pista.
¿Qué creéis? ¿Qué creéis?
Mbappé.
Yo creo Mbappé también.
¿Tú, Mónica?
Yo voy a decir Haaland por el representante tiene Haaland.
Pues tiene toda la pinta que prefiera Mbappé.
Sí,
normal.
Sí, yo lo pensaba.
Que le gusta más Mbappé. Además que...
Pues yo titulaba ahí la noticia en COPE.es.
Dos puntos.
Prefiero a Mbappé.
No, quiero a Mbappé.
Prometo a Mbappé.
No. Bueno, va a ser una campaña distinta porque yo creo que ninguno se va a atrever a prometer casi nada, ¿eh? O sea...
Porque no pueden.
Ninguno va a tener ni tan siquiera la llave de lo de Messi. Que es que yo pensé que Laporta la iba a tener. Y Laporta no va a tener la llave de decir tengo a Messi.
Es que yo creo que no hay ningún precandidato que esté loco por la música porque siga Leo Messi.
Claro.
Yo es que creo que
depende del precio, ¿no? Claro, depende de a cuánto.
El precio ya sabes lo que es.
Pero es que ni la mitad le podrán pagar a
Es que les perjudica, lo hablábamos
propuestas
ayer.
Propuestas imaginativas tiene una lectura bastante clara, ¿eh?
A mí mi gran preocupación es, si se va Messi, que se puede ir, que salga bien del Barcelona.
Con Laporta saldría bien, ¿eh?
Sí. Pero es lo que yo creo.
Os digo una cosa, yo soy de los que aplaude que se hable de proyectos, de estructuras y tal, pero no creo que podamos sostener de aquí al día de las elecciones que nadie diga ni un nombre, pero ya no digo de futbolistas, de un entrenador o de un director técnico, de un ejecutivo, es muy difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil que esto suceda.
Es que además está muy bonito lo de, sí, voy a conseguir dinero y vamos a intentar...
Trabajo...
Ya, pero ¿cómo? Claro. Es decir, yo también quiero ser millonario, pero ¿cómo lo voy a hacer? No explicas nada.
Tú estás cerca, vas de trinques.
Yo me estoy acercando.
Voy aquí, hoy voy allí, hoy digo aquí tres cositas.
No, pero
de todas maneras, esto no es como hace 15 años, ¿eh? La gente ahora es consciente de la situación que hay y no creo que nadie esté esperando que venga con Mbappé debajo del brazo.
No, pero con una estructura, sí. Con nombres de quién será tu nuevo Guardiola, tu nuevo Chiqui, tu nuevo tal. Esto sí que lo quiere la gente. Y en este sentido creo que Víctor Font está diciendo más que Laporta.
Font ha dicho Xavi.
Por eso.
Y Laporta dirá, Laporta llegará a decir entrenador en algún momento. Lo que pasa es que ahora...
¿Entrenador no? Yo creo que entrenador
No,
entrenador es imposible que lo diga nadie. O sea, eso sí que es un poco desestabilizar a Koeman.
Por eso digo que ahora no lo puede decir, pero en algún momento lo van a decir.
No,
es que si no, ¿con qué cara miras al que
claro, cuando
llegues
el día...
24 de febrero, que el 25 vas a donde entrar y dices, bueno, te quedan
de enero,
tres meses.
De enero, perdón.
Te quedan tres meses, así que aprovecha antes de pirarte, hombre.
Sí. Claro. Tiene la coartada perfecta y es que el equipo está compitiendo, está jugando, no son unas elecciones en verano, y eso, pues lo que dice Laporta, claro. No, para no desestabilizar. No digo, en realidad es que, claro, que yo creo que es casi imposible tener...
A Laporta le han convencido de que tiene que actuar de presidente, que dé la sensación de que él es el rival a batir por el resto de precandidatos y lo va a intentar alargar hasta que se acerque el día de las elecciones. Lo que pasa es que es bastante duro aguantar tantos días con un discurso de amistad, de la vida es maravillosa.
Es vacío, más que duro es vacío, o sea, no hay mucho contenido detrás.
Pero
yo creo que
este no es en Laporta que
yo
soy la primera. Es como cuando mi hijo me hace ver que es un buen estudiante, ¿sabes? Lo intenta aparentar, pero digo, es que no me engañes que soy tu padre, ¿sabes?
Yo creo que también entre ellos de momento no ha habido palos, es decir, entre los candidatos, muy pocos. Acabo de leer uno de Freixa ahora, a la puerta.
Lo puede animar esto Freixa, ¿eh?
Sí, yo veo con punch a Freixa en ese sentido, pero no sé.
Siempre
tampoco...
Siempre
ha tenido
punch, Freixa.
Sí, y la puerta lo tenía.
No, Laporta mucho más. O sea, nadie ha tenido más punch en la historia del Barça que Laporta. Y se le escapa un poquito en algunas respuestas, ¿eh? Si lo ves.
Sí, cuando le has dicho lo de
Víctor Font se parece a Laporta de 2003, que yo también lo pienso. O sea, se le ha visto el Laporta. Y el día de la presentación le preguntaron por lo de Tebas, y que Tebas dijo si él tenía que abandonar el independentismo, etcétera. Y ahí se le volvió a ver también lo que es, porque las personas no cambian. Y en esencia Laporta sigue siendo el mismo. Y yo creo que le beneficia más el Laporta más intenso que el más moderado.
Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, estamos ávidos de que nos cuentes un poco cómo va a ser la fase final de la Liga de Naciones, porque tenemos que hacer planes para octubre de 2021.
Latina, ¿no?
Sí, claro, es que...
He notado ávido, sobre todo al comienzo del programa, a David y a Luis, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Sí, yo tenía planes, pues, pero ya he dicho que no puedo, ¿eh?
Bueno, Luis, pues te doy todos los detalles. Además, esto hay que hacerlo con tiempo, y con tiempo,
con tiempo.
Porque esto estamos hablando a 11 meses vista, prácticamente. Bueno, ha sido el sorteo de la Nations League, la segunda edición, la Liga de las Naciones, segunda edición de ese torneo, que hasta ahora tiene un ganador, que es la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y una final, la verdad es que el torneo tiene buen cartel y el torneo parece espectacular.
Tiene buena pinta,
una final a 4 en Italia, en la zona norte de Italia, en dos ciudades, en Turín y en Milán. Del 6 al 10 de octubre del año 2021. La primera semifinal, según el sorteo, será en Milán, el 6 de octubre, eso hay que marcarlo ya en el calendario, Italia-España, y la siguiente semifinal, segunda semifinal, en Turín, el día 7 de octubre, Francia-Bélgica. Dos de los candidatos o dos de los equipos más favoritos para llevarse la Euro de la próxima primavera. Los ganadores, evidentemente, van a la gran final. La gran final tiene sede y tiene ciudad. Será San Siro el domingo día 10 de octubre. Y es verdad que ahora, bueno, pues se pueden hacer chanzas, David y Luis, y se puede ver todo muy lejos y todo lo que queráis, pero cuando llegue el momento vamos a estar muy contentos de haber conseguido la clasificación con esa goleada a la selección nacional de Alemania. Va a ser un auténtico torneazo. Yo no sé, vamos a ver cómo sale la Eurocopa, pero a lo mejor las semifinales de la Euro no tienen un cartel tan espectacular como Italia-España y Francia-Bélgica. Y recuerdo también, como ha dicho en la rueda de prensa el seleccionador, que bueno, es un título menor, pero esto es para la selección española estar a dos partidos de volver a ganar algo, un título. Ya sé que no es una Eurocopa, ya sé que no es un Mundial, sé que es la Nations League, pero es volver a ganar un título nada más y nada menos que 11 años después para la selección española de fútbol. Ha dicho Luis Enrique, si queréis le escuchamos, que ni España ni Italia son favoritas al torneo.
Yo creo que la mejor selección ahora mismo debería ser la que encabeza por resultados el ranking FIFA, y esa en teoría es Bélgica. La segunda es Francia. Están ahí porque han ganado en estos últimos años cosas y lo han hecho muy bien en las fases finales. Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. En eso sí que se puede parecer, pero de ahí a decir que pueda ser la mejor, creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si encontramos o si podemos dar una alegría.
Bueno, pues primero Italia y después el ganador de ese choque si pasa a la selección española entre Francia y Bélgica. Te doy, Juanma, simplemente tres titulares de lo que ha sido la rueda de prensa telemática con el seleccionador nacional. No ha descartado, en cuanto a nombres propios, no ha descartado a Isco para la lista de mayo, la lista de 23 de cara a la Eurocopa del próximo año, 2021. No ha descartado, bueno, la verdad es que no ha descartado porque no ha confirmado a ninguno, ni a De Gea, ni a Kepa, ni a Unai como el portero titular de la selección española. Eso parece que Unai va por delante, visto lo visto en la última convocatoria, pero vete a saber con Luis Enrique. Y en referencia a Jan Laporta, en referencia directa en la pregunta y en su respuesta a Jan Laporta, ha dicho que, por supuesto, ¿qué va a decir Luis Enrique? Él estaría encantado, y además lo siente así, si llegara el caso de jugar en Barcelona, o de que Barcelona pudiera coger un partido oficial o amistoso de la selección española de fútbol.
Sí, pero vamos a escucharle, porque quiero que escuchen el tono de esta respuesta sobre la selección de Luis Enrique, porque no se quiere meter en líos. Escúchenle.
Huyo de cualquier polémica, cada uno que se exprese como quiera. Yo estoy seguro que aquí en Barcelona hay mucha gente que quiere ver a jugar a la selección, y yo no tengo ningún problema en jugar en ningún lado, y estoy encantado de representar a la selección en cualquier sitio.
Es una forma de decirlo, ¿eh? Pero no es decir quiero que España juegue en Barcelona. Es,
o sea, ¿esperabais más implicación en la,
hombre, no,
en la respuesta?
No, para nada. Yo cada uno que...
Yo creo que él no quiere hacer un tema de esto.
Claro,
es que la frase la empieza diciendo, yo huyo de la polémica.
Es que sí.
Bueno, pero es que, Joseba, Luis Enrique dice, yo huyo de la polémica porque la pregunta, es una buena pregunta, por supuesto, pero incitaba a la polémica. Porque la pregunta se le pregunta expresamente por declaraciones. No conozco exactamente qué ha sido el recorrido mediático de Jan Laporta esta semana en medios en Cataluña. Pero
no, solo ha hecho Cataluña
Radio esta mañana.
Y COPE hoy.
Bien, perfecto. Bueno, pues en Cataluña Radio supongo que ha tenido que hacer una declaración de que... Bueno,
No. Fue el día de la presentación de la candidatura de Laporta.
Bueno, pues
que
se
dijo,
le pregunta...
Que dijo sobre la selección española que él cree que la selección española que mejor que juegue en sitios donde se les va a recibir mejor.
Que todo viene de la pregunta que le hiciste a Víctor Font. Es decir,
eso es.
La pregunta en el partidazo.
Y esa pregunta directa aludiendo a Jean Laporta, se le hace a Luis Enrique, y Luis Enrique pues empieza con no quiero entrar en polémica, porque evidentemente pues no quiere entrar en polémica. Dicho esto,
es una pregunta, perdona Alcalá, es una pregunta muy jodida en esta campaña electoral del Barça. Lo que pasa es que no se le ha hecho a Laporta, vale, porque es que la ha contestado esta semana, sí, o sea, ya lo ha dicho. Pero
sí, para los candidatos sí.
Para los candidatos es o sí o no.
Pero para el seleccionador no. Sí. Pero para el seleccionador no.
Claro, claro, claro.
Para el seleccionador es muy fácil, y no creo que Luis Enrique, lo creo sinceramente, no creo que Luis Enrique, con toda su relación con el FC Barcelona, no creo que tenga ni el más mínimo problema en dirigir a la selección española en Barcelona.
No, no.
¿Eh?
No, pues ya lo ha dicho él.
A él le gustaría.
Que a donde vaya lo va, va,
claro,
a ir.
Y le gustaría, y le gustaría España, jugar en Barcelona, seguro, a Luis Enrique.
Sí, seguro.
Tampoco va a decir lo contrario, ¿no?
Claro. No, pero es que no lo, es que no lo piensa, es que yo creo que no lo piensa. Yo creo que le molaría jugar con la selección en Barcelona, seguro.
Para mí está bien, ¿eh? Sí. La respuesta, digo.
Yo creo que sí. Sí, 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 sí. No, no se mete en líos.
Sí, pero aparte es el tono, es lo que tú decías. Dice, bueno, hombre, venga, voy a meterme yo ahora en esto.
Sí. Gracias, Alcalá.
Muy bien, 6 de octubre, ¿eh?
6 de octubre, ahí está bien. ¿A qué hora? ¿Tiempo de juego a qué hora empieza ese día?
¿Sabe el árbitro ya?
Imagino que empezará a las 8:30 para el partido de las 9, ¿no?
¿Tenemos alineaciones? ¿Árbitros?
¿Árbitros?
¿Hay bar?
6 de octubre, ya está Miguelito mirando teles, mirando todo. Sí, sí.
¿Viajará Miguelito solo?
Sí, vale, ten en cuenta que 6 de octubre del 2021... imaginamos todos que estaremos, que será la vida, será la vida otra vez, supongo.
Pero vamos, bueno, joder, como tengamos que aguantar.
Qué frase tan bonita, qué frase
todo
tan
puede ir a peor, Alcalá.
Sí, efectivamente.
Sí,
yo,
claro, vamos a ver cómo
en 2019 en también mucha gente se quejaba, oye, el 2019, qué año más malo y tal. Toma, 2020.
Sí. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Jesús Zamora, vaya 2020 para el Real Zaragoza, ¿eh? Hoy varios han dicho no al banquillo, se han cargado el director deportivo. ¿Qué va a pasar ahí? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues sí, un montón de cosas. Lo primero de todo, lo único confirmado hasta el momento es la destitución hoy, ya ayer, del director deportivo Lalo Arantegui, así como del secretario técnico José Mari Barba, que abandonan el club después del absoluto fracaso de su gestión, que ha llevado a esta grave crisis que atraviesa la entidad en estos momentos, cada vez más lejos de la salvación, a 5 puntos de la salvación y en caída libre a segunda vez. Después de los resultados de hoy, colista el Real Zaragoza, que se dice pronto. Bueno, se negocia la entrada en el capital de la sociedad de Ander Herrera y César Sánchez, que ya ofrecieron su aportación conjunta, aportación económica, hace 2 años y no se les tuvo en cuenta, pero ahora la situación es distinta. Ahora cualquier ayuda es poca, evidentemente, en esta situación. Por tanto, en el caso de César Sánchez, incluso si quiere acelerar su incorporación para cubrir de alguna forma la vacante de Lalo Arantegui para la coordinación del área deportiva. Y también, bueno, pues es segura la salida del entrenador Iván Martínez, pero de momento ahí está. Mañana va a dirigir el entrenamiento de mañana viernes a la espera de que pase de que se encuentre entrenador. Hasta que no se encuentre entrenador, ahí va a seguir Iván Martínez. De momento, hoy, lo que esperábamos hoy, más que la destitución del propio Lalo, era la llegada de un entrenador. Pues ha dicho que no Pacheta. Paco Gémez, con el que más se ha avanzado en la negociación, también al final ha dicho que no. Incluso ha habido un ofrecimiento como el de el Mono Burgos. Total, que a estas horas no hay entrenador y no se sabe quién se va a sentar el próximo domingo a las 9:00 p.m. en el banquillo de la Romareda en el partido frente al Fuenlabrada. Lo lógico sería que primero hubiese pues un director deportivo o la persona que vaya a coordinar el tema deportivo antes de fichar el entrenador. Pero en estos momentos ni hay director deportivo ni un entrenador que haya aceptado la propuesta del Real Zaragoza. Y luego está el tema de Francho Serrano, el chaval que ayer, te acordarás que comentábamos, que era el único que había dado la cara después, sí, del desastre de Castellón.
Como bueno, premio lo han vendido al Madrid.
Bueno, no, hay firme interés del Real Madrid, hay un interés que hay que circunscribirlo. Bueno, el chaval es muy buen jugador, tiene un futuro extraordinario, pero esto hay que enmarcarlo, hay que circunscribirlo en la amistad de Florentino con César Alierta. Y es el tercer caso ya que se da, primero fue el de Jesús Vallejo, después el de Alberto Soro, y ahora pues esta posibilidad que de concretarse con buen fin significaría, aunque el jugador tiene una cláusula de 8 millones de euros en segunda división, se llegaría a un acuerdo por 3, pero lo más importante a día de hoy es que de estos 3 millones permitirían que 1 millón fuese para el dinero que se pueda utilizar en el mercado de invierno, que vale, ahora mismo es la vida para el Real Zaragoza.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Ha estado en Madrid y ha aprovechado el viaje de Nadal para tener varios actos a lo largo de toda la jornada, incluida una entrevista en El Hormiguero, cerrando la noche. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué tal ha estado Nadal?
Bien, bueno, al final son muchos actos, se le han acabado las vacaciones de golpe y bueno, sabes que por la mañana ha estado recibiendo la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, lo gastó también en los premios AS del Deporte y a mí sinceramente donde más me ha gustado es en el Hormiguero porque ya se ha soltado un poquito más. He visto a Nadal bastante divertido, la verdad, contando cosas que hasta a mí me sorprenden y me jacto de conocer bastantes interioridades de Rafa y bastantes secretillos de los que la gente no suele conocer y sinceramente, más allá de la parte motiva que él ha tenido durante todo el día, especialmente en la comunidad, de mandar un apoyo a los médicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los españoles diciéndonos que vamos a salir adelante seguro y que somos un gran país. Claro, lo que llama la atención son las cosas que no se saben de Rafa. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención si Rafa Nadal sale de fiesta y cuál es el alimento que a Rafa Nadal le priva y que hasta su mujer se lo tiene que esconder.
A mí me gusta la fiesta.
Pero y ¿tomas algo de alcohol o te limitas a tope o...?
Oh, sí que tomo alcohol.
Sí que tomas alcohol.
Tequila he tomado, ¿eh?
¡Hola! ¿Qué cosas que no te van bien te gusta comer?
Chocolate.
Chocolate, claro, claro.
Es que el problema es que mira que tengo un muy buen autocontrol en la pista, ¿eh? No me enfado nunca, no tiro la raqueta, pero en eso me cuesta, ¿eh? Tengo...
Mi mujer me lo esconde.
La mía también.
Ah, vale.
A veces encuentro el botecito de Nutella detrás del todo. ¿Qué ha pasado aquí?
Joder, tiene Nutella para hacer un anuncio con Nadal espectacular, ¿eh? Buscando el bote por su casa.
Vamos, ya te digo yo que han subido hasta en bolsa si estuviesen.
Sí, los creativos de la agencia que le lleve la publicidad a Nutella mañana no están diseñando el anuncio con Nadal, vamos, es que de verdad, ¿eh? Otra cosa es que cobrará una pesta, claro, por el anuncio.
Ya te digo yo que sí.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Qué os esconden a vosotros en casa?
A mí lo mismo que a Nadal.
¿La Nutella también? Luis, ¿a ti qué te esconden?
Yo juraría que nada, tío, pero claro, luego vete tú a saber. Hay cosas que no encuentro y me las encuentro.
A mí fotos de Dembélé y vídeos de Dembélé.
David, ¿a ti?
Nada.
Nada, ¿no?
No.
Escondes tú, ¿no?
A los niños.
Yo no puedo decirlo.
¿No? No. Joseba,
no puedo decirlo.
¿Cómo la aportas? ¿No?
Sí que es gordo,
no.
Eso.
No, no puedo.
¿Muy fuerte o qué?
Estamos hablando de...
Bueno, si no puedo decirlo es porque no puedo decirlo, evidentemente.
Sí.
Bueno. ¿Pero por qué es secreto o por qué?
No.
Me estoy imaginando ya todo, o sea, la imaginación es mucho
mensajes
peor, ¿eh?
¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Teníamos muchos pendientes de la charla con Joan Laporta. Decía uno, Laporta ha sido el mejor presidente de la historia del Barça de largo. El fichaje de Ronaldinho cambió la historia del club. Preguntadle qué tal ha vivido Laporta estos años en el Tíbet. Este Laporta parece otra persona diferente.
En el Tíbet.
Siete años.
A mí no me engañáis. Este no es el Laporta que yo conocí. Es como el lama del confinamiento, que también nos la colasteis. No me gusta este Laporta light. Como siga así, no pasa ni el corte de firmas. Laporta ha enseñado la patita con el Bar y el Madrid. Es un lobo con nueva piel de cordero, pero este cuento ya nos lo conocemos. Otro dice, por favor, presidente, aunque le parezca raro, no renueve a Messi. Ha sido más importante que nuestro escudo, pero con él nos vamos a hundir en la miseria económica. Y dice otro oyente, decirle por favor a Laporta que nos cuide a los culés de toda España. A veces, los culés de fuera de Cataluña nos sentimos aficionados de segunda, y yo soy tan culé como Piqué y soy extremeño. Y hay un oyente que habla de la situación del Madrid y de Zinedine Zidane.
Zidane tiene las horitas contadas en el Madrid. La semana que viene se le va a hacer un poco larga con el Sevilla, el Borussia y el Atlético de Madrid. Y por favor, permitidme el saludo a Antonio, el de la gasolinera del 280, de la A4. Un saludo.
Antonio, el de la gasolinera del kilómetro 280, de la A4. Pues que va para ti el saludo. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche. Se queda Luis y se queda Senabre, porque tenemos The Americans ahora.
Muy
el
bien.
Resto perfecto. Podéis reflexionar mucho, ¿vale?
Vete bien. A encontrar cosas por casa, Joseba, ¿eh?
Venga.
Voy a buscarlas.
A ver qué.
Adiós.
Sigue
adiós.
El partidazo, tramo final.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su fati la pelea! ¡De espalda en su fati puede golpear! Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Boom, boom, boom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega The Americans al partidazo en este tramo final de este jueves 3 de diciembre. Día lluvioso en buena parte de España y día frío, ya viene ola de frío todo el fin de semana. Así que contra el frío, The Americans. Sigue Luis, sigue Senabre, se incorpora Parra. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Pues empezamos con The Americans, porque ya tenemos calendario, ¿no? Para el inicio de la NBA y para toda la Navidad.
Sí, bueno, ya hay jugadores ya reportando a los campus de entrenamiento. Algunos de ellos han empezado, otros no. Luego Dani nos ampliará, pues entre otras cosas, los positivos que ha habido y algunos que han retrasado el comienzo, pero no suficiente para que la NBA se detenga. Y como no se detiene, pues ya hay día de apertura, lo que se llama allí el Opening Day, con dos grandes partidos, los Brooklyn Nets contra los Golden State Warriors y el duelo angelino entre Lakers y Clippers. Pero realmente, tres días después es cuando la NBA tiene lo que llaman allí the finest hour, es decir, la hora más rutilante de todo el calendario probablemente, y eso incluye el All-Star, incluso te diría gran parte de los playoffs, hasta llegar a la final, que son los partidos de Navidad. ahí hay una especie de quíntuple exhibición de partidos con auténticos enfrentamientos. Miami se enfrentará a Nueva Orleans. Miami, hay que recordar que es el finalista del año pasado. Magnífico partido también, los nuevos, entre comillas, recuperando entre otros a Curry como gran figura, los Golden State Warriors contra los Milwaukee Bucks de Giannis. Brooklyn Nets otra vez contra los Boston Celtics, partidazo también. Lakers contra Dallas Mavericks, un partido que no hay que perderse. Y Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets en un duelo clarísimo de aspirantes al trono del oeste y probablemente también por elevación, con permiso de los Lakers, al título de campeón. Por lo tanto, esto empieza virtualmente ya en 18 días y con auténticos partidazos.
Parra, Anthony Davis y LeBron atados totalmente por Lakers, ¿no?
Sí, lo comentaba esta mañana con Corro. Parece que los Lakers han blindado su futuro en pos de seguir luchando por títulos. Ayer se anunciaba la renovación de LeBron por 2 años. A LeBron le queda este año y otro más opcional. Pues han cambiado ese opcional por 2 más, por los que cobrará 85 millones de dólares. Se vaya a los 435 kilos en su carrera, solo como jugador de baloncesto. No te hablo del megacontrato que firmó con Nike. Y luego Anthony Davis, que pensábamos todos o la gran mayoría que iba a firmar por 2 o 3 para tener flexibilidad dentro de un par de años o 3 para moverse, pero firma un contrato por 5 temporadas que se va a ir por encima de los 190 kilos. Contrato máximo, otro que no va a tener que preocuparse por mirar la comida de sus familiares y de sus descendientes. Lo de LeBron tiene varias curiosidades. La principal es que está a 4.146 puntos de Karim, que tiene el récord de puntos en la historia de la NBA con 38.000. Hace 10 años ese récord parecía imposible, o sea, inviable. Le tiene a 4.000 puntos. He estado echando el cálculo. Si juega 60 partidos por temporada las 3 siguientes, que no es ninguna locura, metiendo 22 por partido, le coge.
¿Ha habido positivos ya en los primeros 3 de la NBA?
Sí, ya ha empezado a haber positivos. Precisamente los Warriors, de los que hablaba antes el profe, son de los más afectados. Pero tenemos que entender que es normal, que forma parte de... No te voy a decir que estaba previsto, pero que bueno, la NBA seguramente, no sé si habrá tiempo luego de hablar de la NFL, pero ya te digo que lo está haciendo mucho mejor que la NFL, donde hay hasta 300 tíos ha habido desde que empezó la temporada, entre staff, técnico y trabajadores y tal, afectados. En la NBA hay algunos, empiezan a haber algunos, pero se prevé que esté todo controlado para el inicio de la campaña.
¿Westbrook, a dónde se va?
Pues se va a Washington, es uno de los traspasos gordos del verano, muy gordo. Se va a Washington y llega a Houston, John Wall y una ronda del draft. Esto hace 4 años habría sido un traspaso absolutamente alucinante. Ahora ya no lo es tanto, porque ni Westbrook era el mejor jugador de su equipo, que era Harden, ni lo va a ser ahora, porque yo creo que todavía lo va a ser Bradley Beal. Y llega John Wall a Houston, que lleva prácticamente 2 años sin jugar, que va a jugar al principio sobre todo con muchas restricciones y pocos minutos. Y ahora la gran duda es qué pasa con el futuro de James Harden, si continúa en Houston o no, porque yo creo que tras la marcha de Westbrook y con la llegada de John Wall, va a pasarlo muy mal. Aparte ya no está Capela tampoco, va a pasarlo muy mal Houston para entrar en playoff,
Oye, vaya pifia, los Nuggets llamando al Facu, sí. Francisco.
Es una cosa curiosa. Yo creo que el que lo puso le debió pasar de esto de como a los Roberts se les llama Bobby en Estados Unidos, pues que pensaría que Facu era el apócope,
¿no?,
de Francisco, ¿sabes? Sí, se hicieron la picha un lío. Y en
pero
Instagram...
Desde que existe Wikipedia...
No, claro, que no se lo han tomado con el cariño y la dedicación que se lo tiene que tomar.
Claro, hombre.
La historia es esa, que le presentaron en Instagram como Francisco Campazzo, luego lo quitaron. Hay que decir que Denver le ha recibido por todo lo alto, Han puesto un montón de posts y de tweets en su cuenta de redes sociales, poniendo vídeos de asistencias del Facu, que por cierto, te pones a ver los vídeos y alucinas con las asistencias que ha dado en el Madrid, con sus títulos ganados y tal. O sea, a mí pensaba que iba a tener poco importancia Facu en Denver, pero por lo que me está llegando desde allí, a lo mejor juega más hasta de lo que nos esperábamos.
¿Tú qué crees, Fanny?
Sí, hombre, yo que ya lo he dicho, ¿no? Tiene por delante a dos auténticos monstruos en Denver, pero es verdad que alternando a la posición de 1 y 2, si se adapta bien a la posición de 2, puede tener incluso más minutos que la de base puro, ¿no?
No hablo tanto de que vaya a ser titular, que lo veo inviable, como claro, que yo pensaba que iba a jugar 10-15 minutos y
puede jugar más 20, que
25,
eso, sí.
20-25.
Sí, en la medida en que él sea versátil y no juegue solo de uno, de base punto, digamos, de creador o de piloto, como dicen los latinoamericanos, sino que pueda adaptarse a lo que aquí llamamos posición de escolta, pues puede tener más minutos de los que comentaba Rubén.
El tema es en defensa, sobre todo. Si va a ser capaz de defender a los jugadores, sobre todo si juega de dos, como dice, claro, el profe, si va a ser capaz de defender a esas bestias físicas que se lo van a poner delante.
Cuando el dos que tiene además es Gary Harris, que es un especialista también defensivo.
Claro. De los mejores defensores exteriores de la liga.
Es muy complicado que pueda jugar mucho.
¿La NFL no va a tener postemporada en burbuja?
No, o sea, sí que va a tener postemporada, pero no la quieren en burbuja, la quieren conservando los campos, pero tienen un pollo, Juanma, que es para explicar más largo un día. Tienen muchos problemas de calendarios, están intentando cambiar de fechas partidos, hay equipos que se les han
revolucionado. ¿Pero por qué?
No, porque están muy, muy afectados por lesiones y por el COVID. O sea, es muy diferente de la NBA. Te digo que parece una locura, pero son 300 tíos afectados, o sea, que han dado positivo desde que ha empezado la temporada. Ya sabes que ahí hay mucho más personal, hay muchos más jugadores y hay muchos más entrenadores.
Claro, claro.
Que si el coordinador defensivo, el coordinador ofensivo, el coordinador de equipos especiales, no sé qué.
Pero es que cuando ves los partidos, son los que hay en la banda, dices tú, pero bueno, claro, esta gente parece el metro en hora punta.
Exacto, pero igualmente que haya 300 tíos que hayan dado positivos, la temporada empezó en septiembre, o sea, es muy bestia. Y están, bueno, haciendo malabarismos con el calendario. Los Ravens han enfadado porque no les han cambiado un partido a la fecha que ellos querían y amenazaban con ir a la huelga. Tienen un pollo montado que cuando haces la comparación con la NBA, la verdad es que tenemos suerte los que seguimos la NBA, porque lo están llevando mejor, seguramente.
Oye, una cosita, Juanma, ¿sí? Antes de que nos vayamos, que es noticia de última hora, la ha sacado Bonanowski, como no, el periodista de ESPN. Está el comité de competición de la NBA presionando y quieren llevar la votación a la Junta de Gobierno para que haya 15 jugadores activos por plantilla este año en vez de 13. Algo parecido a lo de los 5 cambios aquí en vez de los 3 por lo del COVID. Básicamente porque se está oliendo que puede empezar a haber bajas en todos los equipos y para curarse en salud tener mejor 15 jugadores activos que 13.
Uh-huh. Sí, está la bien, cosa, la sí, cosa va muy mal en cuanto a la pandemia. Es decir, hoy ha habido, ojo, 3.700 muertos. Y tengo amigos en Los
¿En Estados Unidos?
Sí.
Bueno, es que en Italia ha habido casi 1.000, ¿eh? Sí, 990, casi 1.000, claro. 992 en Italia, ¿eh?
Y tengo amigos en Los Ángeles que me dicen que van a un confinamiento tipo marzo nosotros aquí, es decir, confinamiento total. Ya, o sea, probablemente mañana, o sea, durante 2 semanas mínimo. O sea, que el virus no da tregua.
Joder. Estaba viendo ahora en Twitter que es trending topic Gesé, el exjugador del Madrid.
Ay. Porque ha debutado en Mediaset, ¿no?
Ha llamado en directo a Telecinco, a un programa donde está participando, yo creo que es exnovia o madre de su hijo, Aura Ruiz, y ha dicho que está enamorado de ella. Creo que tuvieron un pollo la semana pasada y
hoy iban de pollos, Gesé con Aura lleva de pollos 4 años.
¿Y ella cómo ha respondido? ¿O no estaba ella?
No estoy al corriente.
Ah, vale.
Pero esa es la magia
pero
de Mediaset.
El mensaje de Gesé ha sido, estoy enamorado de ella, lucha hasta el final. Está en un reality, no es que esté luchando contra...
Que está luchando Gesé por ser contertulio.
Acuérdate que hace nada hablaba de que quería ser el mejor jugador del mundo. Pues ahora está en Mediaset, que es el
tremendo,
mejor sitio del mundo.
Tremendo. Gracias, Americans. Un abrazo, hasta
igualmente,
luego.
Adiós.
Adiós. Y de muchos Americans a un Spanish total, que es Carlos Miquel, que ya estaba con nosotros en el arranque.
Hola,
Carlos.
¿Qué tal?
Recordamos lo de Mar Márquez, sí. 11 horas de operación, 6 meses de...
8
de operación, 6 meses de baja.
Sí, he estado echando cuentas de cuándo volvería a correr. Evidentemente se pierde la pretemporada. Se perdería el 28, por cierto, no es oficial lo de los 6 meses, es lo que suele tardar ese tipo de operaciones, ¿eh? Quiero decir que no está en el comunicado, pero sí que es cierto que suele tardarse 6 meses, es algo muy serio, y se perdería el 28 de marzo, Gran Premio de Qatar, 11 de abril, Gran Premio de la República Argentina, el tercero en el Gran Premio de las Américas, el 18 de abril, si todo va normal, podría volver en la cuarta carrera, que es el 2 de mayo, precisamente en el lugar donde se hizo la lesión, el Gran Premio de España, en Jerez.
Ojalá.
Ese sería un poco el plan. Ojalá vaya todo bien, porque ahora sí, lo importante, que yo creo que es lo que la gente tiene que tener en cuenta, más allá de pensar si puede volver a ser campeón el año que viene o no, es que le veamos subido en una moto. Porque el problema de Márquez es que hoy por hoy no puede subirse en una moto de competición. Puede hacer una vida normal, pero no puede hacer su trabajo. Y es en eso es lo que están.
Grosjean ha ido al circuito de Bahrein.
Sí,
ha estado con la gente que le salvó la vida el otro día.
Ha sido muy bonito porque ha estado, por supuesto, con el equipo médico de la FIA, ya los hemos hablado aquí, ¿no? Ian Roberts, Ivan de Rembre, el piloto del coche médico, pero también ha visto a uno, el hombre que se le ve en las imágenes más cerca del fuego con el extintor, se cruzó la pista entera. Se cruzó de lado a lado la pista para llegar a tiempo y apagar el fuego. Y te he traído aquí el diálogo que ha tenido con el Grosjean, que acaba, pues eso, abrazado con este miembro de la Protección Civil de Bahrein, que estaba también emocionado con este gesto de Román Grolla. Vamos a escucharlo.
¿Tú eras el hombre que cruzó la calle? Tu reacción, tu actitud. He visto el vídeo, que supieras dónde estaba en el coche. Gracias por salvarme la vida.
Qué bueno.
Qué bueno. Pues sí, ha estado además con todos los voluntarios, en fin, ha estado muy bien. La mano izquierda es la que tiene peor, cogea un poquito también del pie, pero la mano izquierda es la que tiene un poco peor para esa vuelta, que sigue empeñado en volver en la última carrera, sigue en la última carrera en Abu Dhabi. De las otras cosas que te puedo contar, hay varias curiosidades. Russell, el sustituto de Hamilton.
No me cuentes eso. No me lo cuento. No, digo, ¿dónde se enteró que...?
Estaba en el baño, vamos a decirlo así, finalmente. Dos de la mañana, estaba en el baño.
Sentado en el trono, ¿no?
Estaba sentado en el trono, efectivamente. Esa es la historia. Estaría sentado en el trono y la verdad
se fue con el móvil para que pasara antes el rato y tal, y de repente le llegó un mensaje diciendo, oye, prepárate que la próxima carrera corres tú, que Hamilton tiene coronavirus.
Llamada de teléfono, además, le dice, oye, pero suena raro, que estás en el baño, le dijo Toto Wolff, y le dijo, sí, mira, lo siento, es que estoy en el baño, son las 2 de la mañana, porque eran las 2 de la mañana, pues oye, es un buen momento para ese asunto. Y además, es tan alto, comparado con Hamilton, Russell mide un 85, un 86, que no cabe bien en el coche. Entonces, para que entren bien sus pies, que son bastante más grandes que los de Hamilton, tiene que llevar un botín un número menos. Así que va a ir bastante apretujado. Y luego más cositas. Carlos Sainz le han preguntado, oye, ¿sigues pensando? ¿Tú crees que puede ganar la primera vez que sube un Mercedes Russell en la carrera? Y dice, claro que se puede perfectamente y más con un Mercedes. O sea, que no tiene ninguna duda. Y luego también le hemos preguntado por la estrategia. El otro día le perjudicó McLaren, no le dejó atacar a su compañero, hizo una mala táctica y ha dicho que a McLaren le importa más acabar tercero en constructores que él acabe delante de su compañero de equipo. Y ya la última, como sabes, de esta semana han aprobado que esté Fernando Alonso en el test de Abu Dhabi de jóvenes pilotos. Hay una serie de periodistas ingleses que les parece mal porque no es joven piloto, todo eso. Bueno, no solo va a estar Alonso, va a estar Kubica, va a estar Buemi, y quiere estar, y ya lo ha pedido Ferrari, Carlos Sainz. De momento no tiene permiso, pero hay esperanzas de poder verle también el 15 de diciembre subido a su nuevo monoplaza.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Soy el fuego
que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego con partidazos, especialmente el del sábado, 4:15 p.m. en Sevilla, Sevilla-Real Madrid. Y el domingo nos encontramos en el Tertulión, en el tramo final de tiempo de juego. Disfruten, descansen, tengan cuidado, que la situación sigue bastante mala y además va a hacer frío el fin de semana. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.